3 de la tarde, 34 minutos. Conocemos, y bastante, por las películas, por lo que hemos leído, por lo que nos han contado, el levantamiento del gueto de Varsovia, aquel momento en cuanto los judíos que estaban en el gueto, que estaba en Varsovia, se levantan contra el opresor nazi, que fue el mayor levantamiento de un gueto en la Segunda Guerra Mundial. Lo que al menos yo no conocía, voy a confesar la ignorancia, es que después del levantamiento del gueto, se levantó todo Varsovia contra la dominación nazi. Quien sí sabía esto, en todo caso lo investigó y mucho, fue Anna Wajsiuk, que rastreando en su historia personal nos cuenta una gran historia de todo un país. Una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección en contra de los nazis. Chico de Varsovia se llama el libro, se publicó hace unos meses y se está convirtiendo en un boom editorial que ya va por su tercera edición. Así que Ana está hoy con nosotros. Hola Ana, buenas tardes.
Hola Osvaldo, ¿cómo estás?
Gracias por estar acá.
A ustedes por invitarme acá a la radio.
¿Qué libro te mandaste?
Fue largo la investigación.
¿Cuánto duró la investigación?
Y cerca de 3 años, entre todo, investigación y escritura del libro.
Que tiene que ver con tu familia, que eso iremos a charlar, pero esto que me pasó a mí de la ignorancia del levantamiento de Varsovia, además del levantamiento del gueto, ¿es porque yo soy especialmente bruto o es así?
No, no, para nada, no es una historia que se conozca mucho fuera de Polonia y que hace relativamente poco en términos históricos, que en Polonia es una historia que se cuenta a viva voz. Hasta el año 90, hasta la caída del comunismo, no fue una historia, era bastante una historia bastante tabú, que no se contaba mucho, porque había sido bastante silenciada por el régimen comunista, que estaba en contra, por supuesto, de un movimiento como este, que había sido nacionalista y bastante conservador. Así que no era una historia muy conocida.
Para que quede claro, no era una historia muy conocida el levantamiento de Varsovia, donde murió ¿cuánta gente?
Cerca de 200.000 personas, en 2 meses, lo cual es bastante escalofriante.
Mataron a 200.000 personas en 2 meses.
Sí, la mayoría de ellos civiles que murieron bajo el bombardeo de los Stukas, atrapados en sótanos, pero también de las maneras más crueles que te puedas imaginar, porque los nazis que llegaron a Varsovia eran como, habían hecho como un rejunte de lo peor de cada casa, ¿viste? Para enviarlos a Varsovia.
Eran presos.
Presos, asesinos. Mercenarios, muchos rusos que estaban del lado de los nazis.
Ucranianos,
digamos, también se habían aprovechado. Imagínate que toda esa zona es una zona de mucha efervescencia en cuanto a que, por ejemplo, aún hoy hay zonas de Polonia que antes eran Alemania, que antes eran Ucrania, antes no eran. Entonces hay como bastante rivalidad étnica entre muchos países en toda esa zona de Europa Central. Así que también aprovecharon un poco esos odios. Y bueno, o sea, más allá de que eran presos, eran soldados, digamos, con entrenamiento de soldados.
¿Y en esa Varsovia había familiares tuyos?
Sí, había 3 primos de mi abuelo, que eran hermanos entre sí, en realidad eran 4, la mayor no pertenecía al Armia Krajowa, que era esta resistencia, que quiere decir Ejército Nacional o Ejército de la Patria.
Acá, ¿no?
Sí, acá. Y los menores, que tenían 20, 18 y 15... Ellos pelearon y murieron durante el levantamiento. Y cuando yo me enteré de esta historia hace no tanto tiempo, hace 15 años, no era una historia con la que yo crecí, ni mucho menos, me impactó mucho por la tragedia familiar y por la edad de estos chicos.
15 años, 20 años.
15 años, era como, wow, ahora lo miro desde mi perspectiva, podrían haber sido mis hijos, es como muy fuerte. Y por otras historias relacionadas, que también, por ejemplo, un tío bisabuelo murió, que era sacerdote, murió en las cámaras de gas donde enviaban a los presos, a los sacerdotes de Dachau, a unas cámaras de gas en Austria. Me había impactado mucho porque a mí son historias que de chica siempre me habían interesado. No sé, leí el diario de Ana Frank a los 12 años, estaba fascinada, todas las películas sobre el holocausto, pero nunca supuse, sobre todo porque no vengo de una familia judía, que era una historia que de alguna manera me tocaba. Y volviendo a lo que vos decías a tu pregunta, no era una historia que yo tampoco conociera, y cuando en el 2008 viajé a Polonia para conocer la ciudad, viajé a Varsovia y conocer a la familia que quedan algunos todavía ahí, fui al Museo del Levantamiento de Varsovia, que hacía 4 años que se había inaugurado nada más, y me impresionó mucho, porque si uno iba un poco distraído, pensaba que estaban conmemorando una super victoria, era una derrota terrible, un museo.
200.000 personas en 2 meses.
Exacto.
Exacto, o sea, fue una resistencia, eso, después de 5 años de ocupación que llevaban, sí, ¿no? Nazi, y durante 63 días.
63 días, pero estaba planeado que durara entre 5 días y como máximo una semana. O sea, no tenían armas, no tenían comida.
¿Quiénes
no tenían...
son los que llevaron adelante la resistencia?
La resistencia en realidad estaba guiada por comandantes y oficiales militares de carrera. O sea, son cosas que acá nos suenan rarísimas, ¿no?
Porque había militares de carrera bajo la dominación nazi.
No, ocultos en la clandestinidad.
Claro, por eso.
Claro, porque el ejército polaco había sido ya desmembrado. Muchos habían sido tomados prisioneros. Mi abuelo entre ellos se habían sido enviados a los gulags en Siberia por los soviéticos. Otros habían sido tomados prisioneros de los alemanes. Algunos habían escapado a Francia y a Inglaterra para rearmar las milicias, el ejército allá. De hecho, el gobierno se había formado un gobierno en el exilio que estaba en Londres.
O sea, Polonia estaba por un lado dominada por los alemanes, con los nazis. Exacto. Y por otro lado también por los rusos.
Por los rusos hasta el 41, que es claro, cuando los nazis invaden, toman todo.
Y entonces en ese momento hacen un gobierno en el exilio inglés.
En Inglaterra, pero con polacos exiliados en Inglaterra. Claro, claro.
Y pero mientras tanto quedaba en Polonia, o en lo que ya no era Polonia, sí, quedaba todo un ejército armado, pero
clandestino, oculto. Sí, en general estaba comandado por militares de carrera, pero la mayoría de los que se sumaban eran chicos muy jóvenes, que no tenían ningún tipo de preparación militar y que tenían, sí, instrucción militar por ahí en los bosques, con armas de madera, con, bueno, todo ese tipo de cosas, y que además estudiaban en universidades y secundarios clandestinos porque estaban prohibidos por los nazis, y ahí en general era donde los reclutaban o donde algún compañero le decía, ¿te querés sumar?
Es que eso es lo interesante, porque la resistencia se articuló culturalmente de una manera muy sólida. Si no hubieran estado esos como estamentos de formación paralela para que no se perdieran, exacto, elementos de la historia del país, que de otra manera hubieran sido o estaban prohibidos, si no hubiera estado esa base, no se habrían armado con tanta...
No, eso fue, a mí me impresionó bastante. Sí. Además yo vi un organigrama y era un organigrama perfecto de las diferentes... Había células que se ocupaban de matar a los traidores también, a los colaboradores con los nazis. Había células que se ocupaban de la educación, otros que se ocupaban de las viudas, otro, así era todo. Y era bastante impresionante porque estaban organizados, el lema era hoy, mañana y pasado mañana. O sea, hoy la preparación y mañana hay que volver a construir. O sea, en algún momento esta guerra se va a acabar y este país hay que levantarlo de nuevo. Y si no hay profesionales, no hay gente que estudió, no hay ingenieros, no hay médicos, no se va a poder levantar.
¿Quiénes apoyaban estratégicamente? ¿De dónde venían las armas? ¿Venían de Inglaterra? ¿Venían de los aliados?
Muy pocas.
Porque Rusia efectivamente sí, no, y no. Alemania obviamente no.
No, había algunas escondidas desde el 39, cuando fue la invasión. Muchas compradas en el mercado negro, que como en toda guerra, los mercados negros florecen, incluso había alemanes metidos en esos chanchullos de venta de armas. Y muchas eran caseras también, eran bombas molotov hechas con no sé,
frascos
con
de detergente,
frascos de detergente, ¿no? Botellas de vidrio con gasolina. Bueno, ahí estaba toda la gente que estudiaba química y esas cosas para armar. Y algunos, incluso había fábricas clandestinas de algunos fusiles de fabricación como... digamos, a imagen y semejanza de una, ahora no me recuerdo el nombre, pero de alguna arma extranjera, la fabricaban en Polonia. O sea que para el momento del levantamiento, se calcula que el 10% estaba armado nada más. Todos los demás ponían el cuerpo.
Ahora es curioso, o no, ya lo dirás vos, pero es un libro que por un lado aborda un tema de la Segunda Guerra que a los argentinos a priori nos resulta, si bien hay una empatía que tiene que ver con la parte dramática de la historia, es algo como lejano, y contás también, haces un buceo sobre tu historia personal, familiar, y en esa mezcla algo funcionó muy bien porque el libro va, eso, por una tercera edición. ¿Qué pasó? ¿Qué pensás que pasó? ¿Por qué? Más allá que está muy bien escrito, digo, hay algo del tema o de la hechura, ¿qué es lo que logró que vayas en un momento de crisis editorial bastante importante por una tercera edición de un libro sobre polacos, ¿entendés?
Mira, yo te voy a decir lo que me dicen, no lo sé, no, la verdad que no lo sé yo, pero por los comentarios que me llegan, lo que sí tenemos, más allá de que este es un tema que hay un nicho que hay gente que le interesa, a mí siempre me interesó la Segunda Guerra y todo, y hay otro nicho, que son los hijos de polacos y los nietos de polacos, que son muchos de los compradores del libro, porque me escriben mensajes y me dicen, yo tengo una historia parecida, etcétera. Me parece que lo que pegó ahí, o sea, como yo en el libro cuento un viaje con mi papá, que tampoco sabía nada de esta historia, volviendo a su país, a un país que ni siquiera es su país de origen, porque mi papá nació en Inglaterra después de la guerra, en el exilio de mis abuelos, y llegó a la Argentina con un año y medio, pero se crió sus primeros años en un mundo polaco, como incrustado acá, porque se hablaba polaco, se comía comida polaca, se observaban las fiestas religiosas
polacas. ¿En qué año llegó tu papá?
¿Cómo?
¿En qué año llegó tu papá?
En el 51.
Y vivió como si estuviera en una burbuja polaca.
Y hasta que empezó la escuela, sí, porque sus amigos eran los hijos de los amigos de sus padres, que también eran otros inmigrantes. Entonces fue como, era como una cosa rara para mi papá, porque era un mundo que él conocía, pero que en realidad no había vivido nunca. Y yo creo que en eso lo que me dicen muchos es que esta historia de la mayoría de los argentinos, que tenemos algún antepasado que viene de esas historias, o de si no es de Polonia, es de Rusia, es de la Guerra Civil Española, es de la hambruna de entreguerras, es de las persecuciones a los judíos a principios del siglo en Rusia. Somos muchos los que venimos, entonces creo que en esa cosa de la vuelta al origen y esta historia de los antepasados, de los cuales en general sabemos muy poco, creo que ahí, y eso, bueno, yo viví muchos años en Costa Rica y era una historia muy rara contarla allá, porque todos tienen un origen más o menos común en otros países. Y acá nosotros claro, venimos de muchos lugares diferentes y en general de esas historias, nuestra generación por lo menos, de esas historias de la guerra en Europa.
Ahora, Varsovia, después de este levantamiento que le costó 200.000 personas, ¿cuánta gente vivía en Varsovia?
En ese momento ya vivía alrededor de 1.000.000.
O sea,
murieron 200.000, el resto fueron expulsados todos de la ciudad.
O sea, Varsovia dejó de existir
dejó
en un
de
momento.
Dejó de existir, exactamente.
Hitler decidió que no quedara piedra sobre piedra.
Exacto, lo que querían hacer era construir después una especie de fortaleza alemana en esos delirios de Hitler ya en esa altura, cuando en realidad estaba perdiendo la guerra. Querían, sí, expulsó, exacto, o sea, los únicos que quedaron en Varsovia fueron, ¿viste el pianista, la película, sí, al final, cuando él...
De esa ciudad que no queda
exacto,
nada.
Exacto, los que se escondían en las ruinas, que en general eran judíos, que sabían que físicamente los delataba su físico y que no iban a poder pasar por evacuados cuando evacuaban a toda la ciudad, los llamaron los Robinsones, que eran los que quedaban viviendo de lo que quedaba, de lo que pudieran y que preferían exponerse a esa altura del año, ya era pleno invierno, al frío y al hambre, que entregarse así a los alemanes.
¿Cuánto tiempo pasó entre el levantamiento del gueto al levantamiento de la ciudad?
15 meses. Ajá. Sí, a mí me impresionaba mucho lo del gueto porque yo decía, les pasó lo mismo, o sea, así como muchos fueron indiferentes dentro de Varsovia al levantamiento del gueto.
El gueto, para que quede claro, no es que quedaba a 40 kilómetros.
Es como si acá estuviera en Palermo el gueto.
O sea, a 3 cuadras tenían el gueto, o sea, ellos habían visto salir a todos sus vecinos judíos,
sí, exacto,
llevados hacia el gueto.
Exacto.
Y sabían lo que les pasaba en el gueto, ¿no?
Sí. Totalmente.
Y vieron cómo fue la represión al levantamiento.
Vieron la represión, vieron, o sea, además fue muy, hay un par de historias que muy impresionantes, sobre todo un poema de Czesław Miłosz, creo que lo pronuncio bien, el premio Nobel, poeta polaco, que habla de eso, de porque además fue para la Semana Santa Católica, donde además en Polonia era una, la religión es algo como muy importante, o sea que todo el mundo estaba en las iglesias y de festejo cuando había un incendio terrible en el centro de la ciudad, que era el gueto incendiado por los alemanes.
Hay una cosa que vos haces hincapié, que es, ¿qué hubiera hecho yo, digo, tú, la gente de la que estamos hablando, doña, que entre 15 y 20 años,
sí,
¿qué hubiera hecho yo con 15, 20 años si me pasaba eso? Lo mismo se preguntó alguna vez Jorge Drexler cuando escribió El pianista del gueto de Varsovia, ¿no?
Vamos a escuchar. Sí.
Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, el pico y la pala, el hielo en los dedos, estás jugando las manos, el mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano, compás por compás en el frío del gueto, vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Memoria. Si fuera fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Y el mundo no aprende nada, es analfabeto. Hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo dos generaciones menos, yo tengo tu misma historia. Yo pude dos generaciones más. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Vengo tú, yo estoy aquí, yo pude, tú estabas allá. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Vengo tú, yo estoy aquí, yo pude, tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia.
Dos generaciones más, dos generaciones menos, dice Drexler, yo podría haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Y vos, Ana, autora de Los chicos de Varsovia, ¿podrías haber sido una chica de Varsovia?
Sí, esa fue una pregunta como que sabía que no iba a poder, que no se puede contestar, que es como claro, una cronía pensar en una cosa así, pero que me parecía que era una pregunta que podía llevar adelante al libro. Porque es una pregunta que tiene que ver con la ética, con la moral de cada uno, con cosas que y también con aprender a no juzgar tan duramente a alguien, porque uno no sabe en qué situación. A mí me perseguía un poco pensar, yo sabía que mis parientes, estos primos de mi abuelo, habían vivido un par de cuadras del gueto. Y me tortura pensar, ¿qué habrán pensado? ¿Qué habrán hecho? ¿Les habrá importado o no les habrá importado una mierda que estuvieran matando a los judíos a una cuadra de su casa? Después he encontrado algunos testimonios de que ellos habían ocultado. Ellos no, ellos vivían como una suerte de edificio donde todos se conocían, familias interconectadas, vecinos de otro pueblo que vivían ahí, y que habían escondido unas chicas judías en ese edificio.
Que era muy difícil en Polonia, no era como en otros lados.
No, era por eso también era una cosa que había que tener, ¿viste? Porque, digamos, muchos judíos, la historia oficial es todos los polacos eran unos antisemitas y colaboradores, que tiene parte de razón, pero bueno, la realidad siempre es más compleja que un estereotipo. Y en Polonia, por ejemplo, a diferencia de otros países de Europa, te mataban por ayudar a un judío, ni hablar por esconderlo. Eso no pasaba en otros lados. El otro día enganché de vuelta una de las versiones de el diario de Ana Frank en la tele, y yo me acordaba que cuando leí el libro, que cuando a Ana Frank la descubren con su familia, los que los ocultan, que eran amigos que no eran judíos, que tenían esa fábrica, esa oficina donde ellos estaban atrás, ellos pasan un par de días en la cárcel y después los sueltan. Sí, ninguno termina en un campo de concentración. Entonces era como una política muy dura. No era así, te mataban. Por eso es incalculable la cantidad de gente que ayudó, porque en general los mataban junto a los judíos que encontraban. Entonces no... bueno, digamos, como que son cosas muy difíciles de pensar qué hubiera hecho yo en ese momento, pero a mí, yo lo que esperaba era no encontrarme con alguna historia que no me gustara, ¿entendés? Digo, ¿qué voy a hacer si me encuentro con que, no sé, eran unos...
Una historia de colaboracionistas.
Claro.
¿Qué podría haber pasado?
Podría haber pasado, totalmente. Por suerte, digamos, tampoco que encontré, digamos, solamente esa historia de que habían guardado, ocultado a estas chicas, tampoco sé cuál era su tendencia política, ni, igual era muy difícil pensar en esa edad que por ahí lo que hacían era solo por querer liberar a su país sin mucha conciencia ideológica tampoco.
Como una idea romántica.
Sí, había mucho de eso también. Pero bueno, por suerte no me encontré ninguna historia fea.
Para ser parte, por lo menos, de la investigación, bueno, viajaste a Polonia más de una vez, tu papá fue el que ofició de traductor en, creo que no sé si en todas, pero por lo menos en muchas de las entrevistas, pero vos también empezaste a tomar lecciones de polaco, trataste o empezaste a aprender polaco. Viste que fonéticamente el alemán es un idioma duro que dice algo del tipo de sociedad, que es la sociedad alemana, o que uno cree que es la sociedad alemana. Es un idioma que hasta, lo que voy a decir, cae en un estereotipo, pero tiene como una carga, una acentuación que es hasta violenta. El alemán es un idioma muy fuerte. ¿Qué dice el idioma polaco de los polacos? ¿Cómo es aprender ese idioma? ¿Es un idioma duro? ¿Es un idioma cálido?
Mira, a mí me suena como a una cosa a hielo seco, como una cosa cortante. Pero lo poco que aprendí, lo poco que intento aprender, porque es un idioma muy difícil, con declinaciones, con cosas que yo ya me olvidé, que era el acusativo, que era el genitivo, viste, porque tenés que razonar mucho para aprenderlo. Sí me di cuenta que es un idioma muy específico, muy específico.
Cada cosa tiene,
digamos, hay cuatro palabras diferentes para hablar de ir hacia un lugar, dependiendo si vas siempre, si vas de vez en cuando, si vas a pie o si vas en medio de transporte, por ejemplo. Y es un idioma muy formal, que eso yo también había tenido esa sensación de que los polacos eran gente como muy formal, muy, no sé si estructurada, pero hay una cosa hasta antigua que yo veo en los polacos cuando fui allá, más allá de que Varsovia es una ciudad muy cosmopolita, súper moderna, hay gente de todo el mundo, hay, no sé, bares, hay de todo, pero sí hay una suerte de cierta antigüedad, no sé si le vendrá también de tantos años bajo imperios, ¿viste? Una cosa medio imperial también tiene, como de una galantería muy... ¿Viste? Los señores, yo entrevistaba, imagínate, gente de alrededor de 90 años, les daba la mano, me daban un beso en la mano, era toda una cosa como...
O sea, eso continúa.
Sí, y me da esa sensación de que el idioma es eso, donde tiene, por ejemplo, una palabra específica, que ahora no recuerdo cuál es, para el amor a la patria, por ejemplo. No es amor cualquiera, no es decir amor a la patria, es una palabra específica.
Y también hablando del idioma, contás que, o lo dice uno de los entrevistados, les cuesta evocar ese levantamiento en otro idioma que no sea el polaco, ¿no?
Sí, eso me lo dijo una de mis entrevistadas, que me parecía genial, como que... A ella le parecía que era como una pérdida de tiempo hablar conmigo siempre. Es una señora grande y pero yo me daba cuenta que ella quería hablar porque yo la llamaba y la llamaba otra vez y la llamaba otra vez y ella siempre me decía que no, pero se quedaba una hora hablando por teléfono. Y digo, esta señora quiere hablar y no se da cuenta todavía. Y ella la primera vez que la fui me decía, es que yo no te puedo explicar esto en español. No puedo. Como que a través de la distancia tampoco encontraba palabras para que alguien de otro lado del mundo y de otra generación pudiera entender lo que ella había vivido a los 16 años.
Un dolor intraducible.
Sí, y sobre todo, además, ella me decía, no quiero hablar, y me contaba cosas tremendas, que a su papá lo habían llevado a un campo de concentración, que a su hermano lo habían matado en una cárcel, y ella con 15 años deja a la madre y se va a combatir. Esa fue una, creo que fue la entrevista más interesante de todo el libro, sobre todo porque era la única que yo logré hablar, que había tenido otras historias que quedaron fuera del libro, pero por ahí había otra chica de su edad, pero que había huido desde el primer día porque su comandante los había mandado a los bosques. Y
estamos hablando con Ana Wajcuk, autora de Los chicos de Varsovia, que cuenta en su libro una historia personal y también una historia general sobre Polonia, sobre el levantamiento de Varsovia, que no es el levantamiento del gueto, sino que es un levantamiento posterior, que dejó 200.000 muertos en 2 meses. Ana hizo un viaje privado y a su vez un viaje profesional y a su vez un viaje social y a su vez un viaje con un montón de metáforas para Polonia. Son casi las 4 de la tarde, así que en un ratito vamos al informativo, pero después vamos a seguir conversando porque Supongo que fue, hay momentos de mucho dolor debes haber atravesado cuando hiciste este libro y hacer los viajes con tu viejo, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de todo eso y también, como decía Josefina, de por qué será que tuvo tanta repercusión, que está teniendo tanta repercusión, además de los valores intrínsecos del libro, en una sociedad que parecería que no es un tema, digamos, que charlamos todos los días. Así que, ¿te quedás, Ana, un rato?
Por supuesto.
Ana Moisiuk está con nosotros, autora de Los chicos de Varsovia. Esto es Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional. Vamos al informativo.